poner en marcha más FP dual dentro del sector público? Decían que había pocos, no sé si...
Bueno, estos, en este momento, estos. Es una experiencia pionera, esperamos que sí. Es verdad que tenemos que ver exactamente dónde y cómo, no es tan fácil, no es tan automático. Por otro lado, como os decía, tiene sentido que se haga FP en el sector privado, porque uno de los objetivos es garantizar la empleabilidad. Pero bueno, sí que esperamos, desde luego, esta misma sí que nos gustaría que se clonara en otros hospitales, ¿no? Sin duda.
¿Me dejas complementar una cosa? Pues sí. Yo creo que una cosa muy importante es empezar a entender también que cuando hablamos de una formación profesional dual, lo que esperamos de quien participa en esa formación dual no es tanto que luego le puedan facilitar empleo, como que les puedan ayudar en la formación. Es decir, yo creo que la formación dual es que en este caso el centro hospitalario junto con el centro educativo estén formando a los jóvenes, aunque luego este centro hospitalario no le pueda dar empleo. Lo cierto es que estos chicos saldrán mucho mejor preparados para el futuro. Yo creo que tenemos que convencer al sector público de que nadie les va a obligar, o sea, no te implica tener que contratarles y darles empleo. Te implica saber que dispones de unos medios que van a elevar muchísimo la empleabilidad de los jóvenes, aunque sea luego en el sector privado. Entonces, ojalá consigamos que el ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en Castilla y León, de lo que estáis haciendo, lo podamos exportar a otras empresas públicas en Castilla y León y a otras empresas públicas de todo el territorio nacional, porque yo creo que es clave por los medios que el sector público dispone, por supuesto, en el mundo sanitario, es clarísimo.
Ahora por el tema, estamos ya en verano y surge de nuevo el dilema con el tema del cierre de camas. Hoy SATSE ha comunicado que a fecha de hoy hay 408 camas cerradas ya en los hospitales de Castilla y León. Con las plataformas, el día de esa reunión con el presidente Regao, un compromiso de evitar el cierre. Bueno, pues un poco cómo está esa circunstancia, cuál va a ser la política en este verano.
Pues yo creo que este hospital no tiene cerrada ninguna cama. Tendrá las camas ocupadas o no en función de lo que necesiten nuestros pacientes. Y con carácter general es conocido que en los meses de verano se produce menor demanda de hospitalización. Yo les recuerdo que a lo largo del año la ocupación de las camas de la red hospitalaria de SACIL se sitúa en torno al 73%. Es decir, que aproximadamente hay un 26% de las camas que no se ocupan porque no se necesita. De igual manera que en los meses de invierno y en las épocas de epidemia gripal, nosotros utilizamos al 100% y a veces complementamos con nuevos recursos porque se necesita, porque hay más demanda de hospitalización, en los meses de verano la necesidad de hospitalización se reduce. Y por lo tanto no es un problema de abrir o cerrar camas, las camas están abiertas y disponibles, sino de las necesidades de utilización de camas que tenemos en cada momento del año. Yo les puedo asegurar que el pasado año en Castilla y León se realizaron 240.000 intervenciones quirúrgicas y solo se suspendieron 5 de las 240.000 en un hospital, de donde es oriunda doña Amalia Blanco, precisamente el hospital de Aranda, porque en la época gripal el hospital estaba ocupado al 100% y preferimos aplazar 5 intervenciones quirúrgicas que estaban programadas. Al ser un hospital pequeño, la capacidad de gestión de las camas es más limitada. Pero con esa excepción, ni una sola intervención se ha tenido que suspender y yo les puedo asegurar también que ni un solo paciente deja de ingresar en un hospital por falta de camas a lo largo del año y mucho menos en verano. De manera que esa es la cuestión. Estamos hablando de recursos públicos que tenemos que utilizar adecuadamente y no tendría sentido que un hospital sabemos que va a estar ocupado al 60% y tengamos operativo el 100% de sus recursos, incluidas las camas. Y habitualmente cuando se produce alguna necesidad se habilitan con rapidez, esto suele ocurrir en invierno, no en verano, nuevas unidades, nuevas camas, se amplían, etc. De manera que la respuesta a las necesidades de los ciudadanos está garantizada, que eso es lo importante, con independencia, insisto, de algunos otros debates que yo creo que no tienen especial relevancia desde el punto de vista de la asistencia sanitaria.
Sí, yo quería preguntar al consejero de Educación. Una veintena de opositores que optaban a la plaza de ingeniero, de profesor de, perdón, de informático, de profesores de informático, van a pedir la impugnación del examen en, que se realizó este fin de semana en Burgos, porque dicen que uno de los profesores que estaba en el tribunal, parece que había formado a alguno de ellos y hay una orden que se lo impide, ¿no?
Sí, estamos estudiando jurídicamente cuál es la solución correcta. En principio hubo una petición de abstención rechazada porque parece ser, digo, todo esto es a expensas de una investigación, un análisis jurídico más fino, más detallado, parece ser que este profesor no desempeñaba de modo regular o habitual funciones de formación, sino que lo hizo de un modo episódico y, por otro lado, tampoco está probada hasta ahora la relación de este profesor con opositores concretos. Habría que determinar que efectivamente algunos de los opositores presentaron a la plaza, sí que estuvieron en esa formación. En fin, son detalles que jurídicamente se verá. Por supuesto, hay que garantizar la máxima imparcialidad, esto lo estamos mirando y en fin, tomaremos la decisión más correcta. El proceso de oposiciones es muy complejo, con más de 50 y tantas especialidades en toda la comunidad, casi 14.000 presentados. Estoy contento porque se ha desarrollado la jornada con suma tranquilidad, con mínimos incidentes. Uno de ellos es este, por supuesto, lo analizaremos con muchísimo cuidado porque hay que garantizar la total imparcialidad del órgano juzgador, ¿no? En este caso.
En el caso de que esa investigación derivara en que efectivamente ese profesor...
Sí, tendríamos que... Evidente, claro.
Ayer Comisiones Obreras firmaba con la Asociación Triángulo un convenio para dar formación al profesorado en materia de diversidad sexual para poder atender en caso de que sea alguna circunstancia dentro de las aulas. Decían que han tenido que llegar ese convenio porque la Junta de Castilla y León no está tomando medidas a este respecto.
No, nosotros ofrecemos cursos de este tipo al profesorado y formación. Lo que ocurre es que lo hacemos con nuestros propios recursos y no tanto apelando al tercer sector, ¿no? Digamos, tenemos suficientes recursos formativos, ¿no? Dicho lo cual, con toda la simpatía y el cariño hacia el tercer sector, ¿no? Pero nuestro profesorado está formado y entrenado. Siempre hay necesidades crecientes y en ese sentido pues intentamos dar cumplimiento, ¿no? Hace poco hemos aprobado un protocolo de atención a escolares trans que, entre otras cosas, se preocupa también de que haya formación para que los profesores y los equipos directivos sepan cómo manejar este tipo de situaciones. Tenemos unas decenas de casos y cada caso importa y hay que atenderlo con el mayor rigor, porque de lo que se trata es de garantizar los derechos de cada escolar, todos los derechos de todos los escolares todo el tiempo, ¿no? No hay alternativa a esto, o sea, que en fin, pero bueno, me parece muy bien que Comisiones o cualquier entidad firme convenios con el tercer sector, que ellos puedan aportar su expertise. Este tipo de cosas se hacen todos los días en este tema y en todos los temas, ¿no?
Yo quería preguntar al consejero de Sanidad por la Encuesta Nacional de Salud que ha publicado hoy el Ministerio, o ha publicado el Ministerio, si puede valorarnos los datos, sobre todo los que respectan a Castilla y León.
Pues no he tenido tiempo de estudiarla con detalle, porque es una encuesta muy amplia. Espero que confirme pues alguno de los datos de anteriores ediciones o otro tipo de indicadores, que en general pues nos dicen que la situación en términos de indicadores de salud de nuestra comunidad autónoma es relativamente favorable, en el sentido, bueno, la esperanza de vida, somos una de las comunidades autónomas con esperanza de vida más elevada, nuestros índices de morbilidad y de mortalidad, cuando se corrigen en función de la edad, son también inferiores a la media nacional y en general en este tipo de encuestas lo que se deduce habitualmente es un mayor grado de cronicidad en la población de Castilla y León, que es consecuencia de una población más envejecida que en el conjunto de España. pero en fin, con unos pocos minutos más podremos tener una opinión más concreta del contenido de la encuesta que se acaba de publicar.
Sí, Ciudadanos ha denunciado hoy, permítame que lea porque acabo de leer, denuncia la larga demora en consultas de especialidades en los hospitales de Soria y el Río Ortega de Valladolid. No sé si usted considera que hay una larga demora.
Pues no. De hecho, se refiere a algunas especialidades muy concretas y esto forma parte de una manera de trabajar en el ámbito parlamentario que es un poco peculiar. Ciudadanos nos ha solicitado miles de datos sobre consultas, sobre tiempos de atención en todas las especialidades de todos los hospitales, de días concretos, preguntas como un paciente que solicita consulta el día 31 de febrero o de enero, cuándo se le da la primera cita, etcétera. Y al final, pues de todos esos miles de datos, identifica algunos muy concretos, no siempre con acierto. Yo lo que puedo decir es que tanto en el Hospital de Soria, es uno de los hospitales que en términos de demoras quirúrgicas es más baja de toda España, creo que estamos hablando ahora de 30 y pocos días, la media nacional es de 106 días en España, fíjense qué diferencia, y en consultas de especialistas hospitalarios, con carácter general, el Hospital de Soria y el Río Ortega no tienen unas demoras excesivas. Puede ocurrir, como parece que dice usted que afirma Ciudadanos, que en alguna especialidad concreta, en algún momento, se haya producido algún tiempo más de demora. Pero yo creo que tenemos que analizar globalmente los datos autonómicos, los datos de cada hospital y no centrarnos exclusivamente en una especialidad concreta en un momento determinado, que ese es el tipo de preguntas que a veces se realiza, ¿no? Las citas que se dieron el día 30 de enero del año 2018. Y de ahí se deduce, además, a veces de manera equivocada, porque como saben las citas hospitalarias, en algunos hospitales además ocurre con frecuencia, se modifican. Y en ocasiones se adelantan, incluso. En fin, la valoración es que, con carácter general, nuestras demoras en la atención, desde luego en el ámbito quirúrgico, que es el más riguroso en la información, son muy, muy inferiores a las que se producen en general en España. En muchos hospitales son más que razonables, difícilmente reducibles. En otros hospitales tenemos que seguir trabajando para reducirlas y en términos de consultas de especialista hospitalario estamos en el entorno medio nacional en cuanto a tiempos medios de espera para consultas de especialista hospitalario. Pues muy bien, muchas gracias, señoras.